oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Mensuario Identidad. En esta ocasión tenemos con nosotros a Raquel Sieleniek, que es colaboradora del Mensuario Identidad, licenciada en psicología y psicoanalista. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido tú y todos los que estén escuchando.
Pues muchas gracias, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Mensuario Identidad, del que antes de nada vamos a recordar la página web para todos aquellos que quieran consultarla, que sería www.identidaduruguay.com.ui, UY de Uruguay. Bueno, Raquel, nos vas a hablar en esta edición del tema de la droga, pero la droga contextualizada en el nazismo, porque, bueno, a raíz de varios intereses y estudios que has tenido, has descubierto cómo los nazis la utilizaron durante la guerra, y también nos vas a hablar de varios episodios, lo vas a relacionar con el medio audiovisual, porque has encontrado información sobre este tema concretamente en Netflix y en National Geographic. Te dejo que nos lo expliques tú mejor.
Y Alejandro, yo estoy trabajando con esta temática del holocausto hace mucho tiempo, ¿viste? Hace años de pronto, con interlocutores, conversando y pensando. Uh-huh. De modo que no me es demasiado ajena, uno no abarca toda la lectura, pero no me es demasiado ajena la temática. De modo que de pronto me topo con una noticia que me dejó absolutamente sorprendida porque nunca la había escuchado y que tiene que ver con las drogas de la época de la Segunda Guerra y tiene que ver con el Tercer Reich. Uh-huh. De modo que la primer impacto que me provoca es cuando me pasan un link de Netflix, por Netflix. Uh-huh. Que se llama Nazi Secret Files, los archivos secretos nazis, y allí hay 10 episodios. Yo comienzo a leer el primero, escucho el primero y me quedo muy asombrada porque despliegan una temática de drogas que es absolutamente insólito que nunca nadie haya escuchado hablar de esto. De modo que te lo digo un poco corroborando estas cosas que... Uh-huh. Después de esto yo voy a la biblioteca o a la librería y pido a ver si hay algún libro que tenga que ver con las drogas y los nazis. Y me mandan este que se llama Heil Hitler, y se... Uh-huh. Llama, el subtítulo es Las drogas en el Tercer Reich, de Norman Oller. Y simultáneamente ya empiezo a transmitir que estoy asombrada con esta temática, y me invitan a ver un episodio también de la National Geographic, dos episodios de la National Geographic, uno de ellos también hablando de las drogas, y el siguiente episodio habla de la adicción de Hitler a las drogas. Yo, te confieso que yo estoy muy azorada aún, porque esto no había salido... No, ¿por qué no había salido a la luz este asunto de las drogas, verdad? Uh-huh. Es como que uno sabía que sí, que tomaban alcohol y que muchas veces necesitaban tomar alcohol y los comandantes servían alcohol a los soldados para que pudieran tolerar el horror de lo que ellos mismos estaban padeciendo y haciendo, ¿no? De modo que de lo del alcohol sí había escuchado, pero ningún otro autor habló de drogas. Con lo cual, yo te digo honestamente, hice este artículo que me tomó por sorpresa y todavía estoy sorprendida, Alejandro. Yo todavía estoy investigando porque además de no saber nada de drogas aparece el tema y de pronto aparece un libro y aparece
la BBC. Y los documentales de National Geographic, de Netflix... que tanto los episodios de Netflix como de National Geographic, y a raíz de esto, Raquel, ¿qué es lo que descubres? ¿Qué encuentras? ¿Qué drogas se consumían? ¿En qué momentos? Cuéntanos un poco sobre tu investigación.
Sí, te cuento. Lo que aparece allí es una medicación, son metanfetaminas. Eso que, te digo, alguna colega que es psiquiatra me decía que está muy sorprendida porque pensó que las anfetaminas tenían lugar en el 1960. O sea que antes de la guerra que estuvieran las anfetaminas, también provoca una sorpresa. Las anfetaminas es lo que a veces los estudiantes tomamos o tomábamos o toman para poder pasar toda la noche estudiando, para no cansarse, para no dormirse, que podés pasar sin comer, sin descansar, sin dormir y seguir adelante, ¿no? De modo que en ese sentido marcan una medicación que se llamó Pervitin en su época, y que parece que la tomaba el mundo civil también, porque estimulaba a la gente. Uh-huh. En una época, ¿viste? Estoy hablando de 1920, en una época en que toda Europa estaba en una cosa maníaca después de la Primera Guerra, ¿verdad?
Claro, o sea que estamos hablando ya incluso una década o unos 12, 13 años antes de que Hitler llegara al poder.
Exactamente, años antes, en esto, tal vez estoy apresurándome en 1920 y capaz que esto empieza un poco más tarde, pero de todas maneras es antes de la guerra. Y la gente empieza a tomar esas anfetaminas, esos energizantes, ellos le llaman así, venden el Pervitin como energizante. Y la gente empieza a comprar. En determinado momento, al menos es lo que cuentan, ¿verdad, Alejandro? Que en determinado momento el ministro se da cuenta de que estas anfetaminas están provocando una dificultad en la población de salud. Bueno, ya sabemos lo que son los excesos, lo que son las adicciones, a esta altura ya lo sabemos. De modo que eso empieza a jugar una idea del ministro de prohibirlo a la población civil. Pero ya estamos con los nazis encima, ¿no? Ya estamos con los nazis encima y alguien de los nazis, algún comandante, empieza a darse cuenta que este Pervitin podría ser muy bueno para una guerra que ya se anunciaba de algún modo, ¿no? Y que podía ser muy bueno para los soldados.
Es decir, que este... Disculpa, Raquel, sí, perdona. Discúlpame, Raquel. ¿Sí? Se puede decir entonces que este Pervitin se prohíbe, ¿no?, su consumo al personal civil.
Se prohíbe al personal civil. Pero ¿qué pasa con este asunto de la droga? Según dice en Netflix, los episodios estos, alguien percibe de los nazis que esto puede ser un coadyuvante muy importante para la guerra. De modo que la prohibición aparece para el mundo civil y para el mundo del ejército dicen que se permite solamente en situaciones especiales. Te puedes imaginar que dicho de esta manera, las situaciones especiales no hay nada que pueda detenerlo, de modo que se genera más Pervitin y según dice la información, aparece una fábrica, una segunda fábrica con ese fármaco que va dedicada al ejército. Y entonces transmiten lo que despliega el ejército con esas pastillas. Y entonces, digamos, el explica algunas de las cosas que podría explicar, qué sé yo. Sí. Algunas de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando yo leía, ¿no? Y cómo tan rápido la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, ¿no? Uh-huh. Que en pocos días los soldados alemanes están en París. ¿Cómo hacen tan rápido, verdad? Entonces, si tú pensás en esta droga, podés pensar, ¿cómo no?, que las metanfetaminas hacen que, dice acá, podían andar 160 kilómetros por día. Claro. Sin comer, sin dormir, sin descansar, eso podría explicar algo de esta fuerza insólita, ¿verdad?, que te da la droga, ¿no?
Claro, sin duda. Sí. Y a raíz de estos estudios, Raquel, no sé si todos los episodios, así como el libro de Norman Foller, que también has leído, hacen referencia a este Pervitin, ¿O también has descubierto otras sustancias que explicaran tanto estos sucesos como otras acciones, ¿no? Porque entiendo que también no solo lo vamos a...
Sí, lo que pasa es que yo no me puse a profundizar demasiado en los temas, pero hay algo que se llama Crystal Meth, que es una de las nominaciones de esta metanfetamina, ¿no? Lo que me resultó muy interesante, Alejandro, es que ya los ingleses estaban viendo qué pasa con esta raza aria tan poderosa, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la raza aria que arrasa de esta manera, pasa por encima de la lógica de la fuerza de un soldado y encuentran la solución o descubren qué pasó cuando uno de los cazas alemanes cae en territorio aliado, no me acuerdo en cuál territorio, y descubren en su kit que lleva consigo, por si cae, por si necesita ayuda, auxilio médico, descubren una serie de cosas, y una de las cosas que descubren precisamente es una cajita con unas pastillas que no sabían qué era lo que tenían, pero con una advertencia que decía, cuidado, decía, esto puede provocar un shock psíquico. De modo que allí se dan cuenta de que estábamos hablando de un procesador acelerador de la capacidad de la resistencia, ¿verdad? Y de la violencia también. De modo que ellos mismos, los ingleses mismos, empiezan a experimentar y logran una droga que hasta el día de hoy se conoce, que es la benzadrina. Entonces ellos también responden de algún modo con estas con este pujo de droga. Yo lo único que te puedo decir, Alejandro, es que todavía me sorprende, te lo estoy contando, y yo estoy sorprendida al punto donde yo tengo la sensación de que deberíamos de investigar un poco más por qué esto no sale a la luz.
Claro, esa era mi pregunta. Eso es precisamente lo que nos cuentas, lo que tenía yo en mente. ¿Por qué se ha ocultado o por qué crees que no ha salido a la luz cuando otras drogas como el alcohol, como nos decías al principio, pues se ha sabido que eran utilizadas?
Claro, la sensación es esa, porque los historiadores nunca lo detectaron, no les parecía importante, había que ocultarlo, no se sabía, porque son secretos, ¿no? Son archivos secretos nazis. Entonces, ¿qué pasa con los historiadores? ¿Por qué los historiadores no lo tocan? ¿No? En la explicación que da Norman Oller es que durante esa época habían muchos descubrimientos que él había liberado a los científicos alemanes, Hitler, ¿no? Había liberado a los científicos alemanes, y que cuando empezaron a darse cuenta de que podían encontrar alguna cosa importante justo ahí encima de la guerra, fue la prohibición de contarlo, de no salir al público, de que eso no se supiera. Yo te digo la verdad, Alejandro, me parece que no dan la talla una explicación así para silenciar todo esto que pasó, ¿no? De todas maneras, me parece interesante porque podría dar cuenta de algunos rasgos inclusive de los de los nazis, de su manera de actuar, de la violencia y de la rapidez, la brutalidad desplegada, ¿no? Ellos mismos, para obtener de pronto acusar a sus propios integrantes de saboteo o de traición, fuera verdad o no, ¿no? Entonces es raro, es la prisa, la violencia, la ira, la crueldad. Siempre me llamó la atención porque Hitler siempre está enojado, ¿viste? Siempre está en la ira y en la frialdad. Y esto podría ser algo que además agrega la National Geographic todo lo que el médico de Hitler le administraba diciendo además que la depresión en la cual él se levantaba, si no le inyectaba una medicación, no tenía salida. Y además decía que después, con esa actitud manía, porque pasaba de la depresión a la manía, ahí tomaba decisiones. Yo te confieso que todavía dudo, ¿viste? Todavía sí. Me queda como buscar más elementos para corroborar esto. Pero aunque no cambie la historia de ninguna manera, alcanza para eso, de pronto es interesante saber que si esto existía, nos explica algunos de los rasgos de personalidad de esta situación.
Sin duda, es un tema muy interesante, que si no...
Hay un contagio colectivo, ¿viste, Alejandro? Hay un contagio colectivo. Si hay una cosa maníaca que nos damos todos manija, se convierte en la patota y ahí no hay quien la pare, ¿verdad? O sea que hay un fenómeno social de masas que, ya lo dijo Freud, que te lleva y ahí no tenés cómo pararlo. Y no precisas drogas, inclusive con eso marcha solo, ¿verdad?
Claro.
Uno se va contaminando con el otro y marcha solo.
El contagio de lo social, ¿no? Y de la afinidad al otro, al círculo social, al final conlleva que un pensamiento o una verdad que no es verdad se contagie solo por el hecho de no ser excluido, ¿no? De un grupo.
Exactamente.
Entonces,
como también, inclusive, el apoyo, ¿no, Alejandro? Uh-huh. El apoyo que la gente le podía haber hecho a toda esta locura de Hitler, algo así como en esta mentalidad alemana de obediencia que caracteriza la mentalidad alemana de obediencia y de aquella consigna de un líder, un camino, un pueblo, ¿no?
Bien, Raquel, sí, pues...
Se plegaba Heidegger, el filósofo del siglo XX, se plegaba al movimiento nazi. Eso sí te lo digo... afirmándolo, ¿no? Hay todo un discurso cuando Heidegger entra al rectorado nombrado por Hitler, el discurso está en internet y más aún, muchas veces ocultan las cosas. Los nazis siempre trataron de ocultar las cosas, ¿verdad? Trataron de ocultar Auschwitz, trataron de destruir Auschwitz, cosa que no les dio tiempo. Y esto muchas veces aparece en internet, cuando aparece el discurso de Heidegger, a veces borran el principio donde él agradece a Hitler el nombramiento.
Bueno, pues un tema muy interesante, la investigación de Raquel Sieleniek. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros aquí en Radio Sefarad este tema que estás investigando desde hace tanto tiempo y que aún a día de hoy te sigue sorprendiendo a raíz de todos esos descubrimientos audiovisuales y también escritos que has compartido hoy con nosotros aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel Sieleniek.
Bueno, gracias por escuchar, Alejandro. Yo mantengo en la información por un lado y la duda por otro y seguiré trabajando en esto. Muchas gracias por escuchar.